En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Directo al Grano en Radio Agricultura. Soy Mara Cedini y el día de hoy los voy a estar acompañando con este extraordinario panel de día jueves. Tenemos hartas cosas que conversar y voy a partir saludando, por supuesto, que no nos acompañan el día de hoy. Está, como siempre, Victoria Beaumont con nosotros del Movimiento Salud Libre.
Hola.
Victoria, qué bueno estar contigo nuevamente.
¿Cómo estás? Muy bien,
aquí. Feliz de estar con usted, lo pasamos tan bien. Estos jueves de reemplazo que me tocan, muy entretenido. Además, está junto a nosotros ahí conectado Gonzalo Ledantec, ex gobernador de Valparaíso. Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, Mara, buenos días. Victoria, Luis Fernando, gusto en verlos de nuevo.
Bueno, y por supuesto también Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago. ¿Cómo estás, Luis Fernando?
Todo bien por acá, un gusto siempre estar con ustedes los jueves.
Oye, vamos de lleno a lo que ha estado pasando. Hay mucho que conversar, la agenda sobre todo política, ya con la definición de, digamos, veníamos, antes de que empezara el programa estábamos ya conversando sobre lo que se venía en las parlamentarias, que va a estar bien peleado, pero el Congreso ayer también nos estuvo dando sorpresas debido a la aprobación del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior en la Cámara de Diputados, y este proyecto ya avanza al Senado. Un proyecto que ha estado siendo discutido durante este año bastante, que tiene fuerte influencia en el sistema de pago a la educación superior, además de, por supuesto, la administración, digamos, de los fondos de las universidades ya públicas y privadas. Hay harto que conversar y analizar acá. Bueno, vamos de lleno a lo que significa este FES ya aprobado en la Cámara de Diputados. Victoria.
Bueno, primero, me da la impresión que a veces uno como que dicta en el desierto, ¿ah? Porque estamos repitiendo las mismas fórmulas de fracaso, de políticas fracasadas de los últimos 15 años. Políticas que prometen algo, hacen una promesa social importante y por lo tanto, y sobre todo a los estudiantes y a la gente, y dice, claro, sí, yo me metí en el CAE y estoy deudor del CAE y quiero condonar el CAE, y por lo tanto, cuando el presidente dice eso, además la gente deja de pagar el CAE, por lo tanto la deuda se acumula. Entonces ahora tengo una deuda gigante y viene esta promesa de condonación, pero con una promesa de modificación completa del sistema. ¿Y por qué me refiero a que estamos repitiendo la misma fórmula? Porque hay dos temas que para mí son fundamentales. ¿Cómo castiga a las personas el FES y cómo castiga al sistema educacional? Lo primero es que esto se trata de generar un impuesto a las personas después que se han titulado o han salido o han egresado. Es un impuesto que en el fondo tú pagas hasta en 20 años, hasta un 8% de tu ingreso de tu carrera profesional, y eso a la larga significa que puedes llegar a pagar hasta 3,5% el costo de tu carrera, o sea, adicional.
Tres veces,
el costo de lo que debió haber salido tu carrera. ¿Y cómo castiga a las universidades? Fijando los aranceles. Y muchas veces se fijan los aranceles, lo sabemos, el Estado fija aranceles por debajo del precio del costo. Y cuando se fija algo por debajo del precio del costo, lo que se genera es la quiebra de un sistema. Y por lo tanto, ambas corrientes, ambos impactos que va a generar el FES, para mí es simplemente la continuidad de las malas políticas de reformas de sistemas que hemos estado viviendo en este país durante años.
Oye, la historia tiene toda la razón. Hemos estado sufriendo los últimos años con diversas reformas que han ido destruyendo desde la economía, la educación pública, el sistema político, la salud. Tenemos harto que hablar ahí. Gonzalo, te quería preguntar, ¿cuál es tu visión de de la situación en que nos deja el FES, un poco esta promesa de fin al CAE, pero que al final también va a terminar siendo un impuesto a los jóvenes de clase media, va a generar tremendos incentivos en el mercado laboral también en base a la formalidad y la informalidad, porque esto se paga a nivel de planilla, y también la intervención que vamos a tener por parte del Estado por las luquitas en las distintas universidades.
Mira, yo creo que nadie tiene mucha duda de que estamos frente a un proyecto hecho por un ministro comunista, con un gobierno totalmente de izquierda que cree en el totalitarismo como sistema, en que las personas desde que nacen hasta que mueren dependan y estén ligadas al Estado de alguna forma. Y este proyecto lo que hace es eso, lo que hace es prometerles que van a estudiar gratis cuando es mentira. Lo que hace es decirles, ¿sabe qué? Usted va a tener que seguir viviendo conmigo y de mí hasta que se muera, porque finalmente este impuesto que les va a generar va a ser el que no les va a permitir crecer. Porque ¿a qué apunta? Si usted estudia y trabaja y le va bien, le voy a cobrar mucho. Si usted estudia y trabaja y le va mal, o no trabaja, no lo voy a cobrar. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Dónde está el incentivo para que la gente pueda desarrollarse en esos 20 años posteriores a estudiar? Esa diferencia o ese poder escalar socialmente, ese recambio social que les permite a las personas sentirse que viven mejor gracias a su propio esfuerzo, porque el Estado, y a este Estado, y a este ministro, y al Partido Comunista, no les interesa que la gente pueda desarrollarse ni que pueda avanzar. Lo que les interesa es que la gente siga dependiendo del Estado. Esto es una demostración más de esa forma de entender la vida que tiene esta izquierda totalitaria, que en realidad no le interesa que las personas estén mejor, lo que le interesa es que las personas dependan de ellos. Y este FES, donde les prometen que les van a dejar fuera del impuesto, lo único que hace es decirles, ¿sabe qué? Si usted sigue, no se desarrolla tanto, no trabaja tanto, en realidad el costo no va a ser mucho. Si además es informal o hace trampa, maravilloso, porque a mí, al Estado y a la izquierda le encanta la gente que hace trampa y la gente que miente en los resultados, y eso lo hemos visto en una serie de bonos que le otorgan cuando sabemos que es mentira. Entonces, si usted cumple con todo eso, va a depender de mí, porque yo soy el que tengo que revisar si es que lo que dijo es verdad o mentira. Entonces yo prefiero hacerme el loco, decir que usted no ha mentido, no ha hecho trampa, pero sigue dependiendo de mí. Me parece que es un pésimo proyecto hecho por un pésimo gobierno y por una lógica comunista totalitaria, que en realidad lo único que esperamos, y espero en lo particular, es que se aleje lo más pronto de nuestro país.
Sí, es bastante preocupante el avance de este proyecto, la poca seriedad que se le ha dado. Hay que esperar que en el Senado... Lo difícil de esta situación es decir, a ver, en el Senado, ¿qué va a pasar? ¿Esto se rechazará? ¿Se va a empezar a corregir? Ya hemos visto de repente correcciones que al final terminan en nada. ¿Cómo lo ves tú, Luis Fernando?
Yo creo que ese es el riesgo, que intentar corregir un proyecto que nace mal, que es malo de raíz, no termina bien. Termina en una cosa llena de parches, que no conversa, que mantiene el espíritu, porque esto es un proyecto que está mal pensado desde un inicio. Si eliminar el CAE por eliminarlo, porque es mercado y nosotros detestamos el mercado, cuando no tienes una alternativa mejor es una tontera. Y es lo mismo que vemos con el tema de la AFP. No más AFP, eliminemos la AFP, cuando propone un sistema de reparto que es nefasto. Entonces, todas las soluciones que ellos te entregan parten de una premisa que queremos destruirlo por destruirlo, y la alternativa siempre son más malas que el mal que pretenden solucionar, y es lo que hemos visto últimamente. Y efectivamente esto no es más que un impuesto, o sea, es una reforma tributaria. No podemos pensarlo de una manera distinta que esto es una reforma tributaria. Es un impuesto nuevo que aparte castiga más a quienes les va bien, y de una forma completamente desproporcionada. O sea, pagar 3,5 veces tu carrera. ¿Cuál es el incentivo para un joven exitoso, un joven inteligente, un joven capaz de acceder a este sistema si sabe que va a tener que pagar 3 veces lo que vale su carrera? O sea, no tiene ningún sentido. El incentivo aquí es a estudiar algo piolita y para que no te salga tan caro. Pero imagínate, 3,5 veces el tope, si no me equivoco. 3,5 veces la carrera.
Y en gran parte ese grupo que va a tener que pagar eso es esa clase media que logró dar un pasito de que a los hijos les fuera un poquito mejor.
Sí.
Oye, qué importante, me reía porque buscaba el término mientras Gonzalo se refería a esto de que la gente, que al gobierno le gustaba a la gente que se saltaba la regla, pero esta nueva palabra que usan, la gente tiene un comportamiento estratégico, ya no se salta la regla, la gente tiene un comportamiento estratégico, digamos, prácticamente cuando hablamos de la licencia médica o de cualquiera de estos otros. Es impresionante el uso del lenguaje para este tipo de situaciones. Oigan, chicos, nos vamos a ir a una breve pausa y ya vamos a seguir hablando de este tema aquí en Directo al Grano, que es en sintonía de Radio Agricultura, que seguimos en unos minutos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Concluyó la primera etapa de un proyecto chileno que busca prolongar la vida útil de las frutillas usando levaduras nativas mejoradas que retrasan su maduración y descomposición. Las pruebas realizadas en San Pedro de Melipilla junto a agricultores y agrofrutillas San Pedro, evaluaron fruta precosecha y poscosecha y ahora continuarán en laboratorio. Financiada por ANID y desarrollada con la Universidad de Santiago y AgroCutral, la iniciativa utiliza Saccharomyces cerevisiae, optimizadas para producir un gas natural con propiedades antimicrobianas y reguladoras de la maduración. Según el doctor Sebastián Molinet, busca reducir pérdidas poscosecha y mantener la frescura de frutos delicados, mejorando rentabilidad y sustentabilidad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción. Y estamos trabajando juntos,
aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Ya estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura en este jueves 21 de agosto con nuestro panel de día jueves. Estábamos analizando en el primer bloque la aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo proyecto de financiamiento a la educación superior. Yo diría mal llamado FinalCAE, porque cambia, digamos, un pago de una deuda por un impuesto, que era lo que estábamos conversando, un poco desgranando lo que es este FES. Esta iniciativa fue aprobada ayer en general, y en particular con 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones. La situación está marcada por la incertidumbre, además que dicen las malas lenguas por ahí que esto tal vez no logre ser completamente revisado y aprobado en este, digamos, este Congreso, lo que deja en mayor incertidumbre esta situación. Vamos a partir al revés ahora. Luis Fernando, hablemos un poquito de las consecuencias de este FES, porque se ha instalado, como bien decía en un comienzo, que claro, es esta, diga, como el quiebre de la promesa que había hecho el gobierno de condonación universal, después pasó a ser condonación parcial, FinalCAE, disfraz del CAE, cambiémosle el nombre al sistema, pero esto hay que pagarlo de alguna forma. Y estamos insistiendo en seguir financiando la educación superior cuando tenemos déficit de educación harto más abajo ahí. Harto que analizar acá de las consecuencias del FES. ¿Alguna de las áreas que quiera profundizar?
No, sí. Efectivamente, esto es una promesa de último minuto que el gobierno no se quiso ir sin mandar ese cheque. Entonces, claro, es un último gustito que se intenta dar el gobierno Gabriel Boric a costa de los estudiantes, y con un nivel de populismo yo creo que es total, que es decir, se acabó esto, condonamos, que al final no terminó siendo tal, pero es puro populismo con una política que va a ser muy perjudicial para los estudiantes y para la educación superior en su totalidad. El financiamiento de la educación se ve comprometido a niveles que no hemos visto antes. O sea, la Universidad Católica, no me acuerdo el número, pero eran millones de dólares que iba a perder al año, o sea, que iba a dejar de ingresar, que son, afectan directamente a lo que es investigación, sí, pues, a lo que es la parte menos de la sala de clases, pero son cosas que no han destacado a Chile a nivel universitario en el mundo. O sea, la Universidad Católica es de las mejores universidades del mundo, de habla hispana, está en el top en todo lo que se le mire. La Facultad de Derecho es un lujo, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y ver cómo esto se está poniendo en riesgo por una política mal pensada, solo por cumplir con una promesa populista, me parece que es lamentable, y las consecuencias las vamos a ver sin lugar a duda si se aprueba el proyecto como está, y si es que se aprueba el proyecto con unos arreglines también vamos a tener consecuencias gravísimas.
Ayer en Llegó la Hora entrevistamos a Carlos Williamson, investigador principal de CLAPES UC, y estuvimos hablando precisamente del FES, que claramente ha sido el tema de ayer y hoy. Y una de las consecuencias que ve tanto él como otros especialistas en el tema es que finalmente lo que va a terminar pasando con las universidades es una segmentación socioeconómica. Tú vas a tener las universidades que están, digamos, dentro de este FES, que toman, que en el fondo van a estar absolutamente financiadas por el Estado, con los alumnos más vulnerables que no pueden pagar, digamos, el sistema completo, y vas a tener otras universidades que van a tener que optar única y exclusivamente por los alumnos que pueden pagarlo, se van a volver, digamos, más bien elitistas en ese sentido, van a tener más recursos para investigación y todo lo que, con esta fijación de aranceles que está poniendo el gobierno a través del FES, va a generar que tengas universidades trabajando al mínimo con los alumnos más vulnerables y las universidades con los alumnos, digamos, con mayor poder adquisitivo y con mayor nivel de investigación, trabajo con el medio, etcétera. Gonzalo, ¿cómo ves tú esta la situación que ahora quedan las universidades y cómo finalmente vamos a terminar haciendo lo mismo que hicimos, digamos, con la educación pública, que es terminar con una segmentación incluso aún mayor entre los colegios privados y los colegios públicos, en este caso con las universidades que estén suscritas a este FES y las que no?
Y yo creo que este proyecto, más que el FinalCAE, es la gran estafa, porque es la gran estafa de prometerle a las personas que van a poder mejorar su condición y no les va a salir tan caro la educación, cuando en realidad lo que le estamos diciendo es que les va a salir muy caro. Y lamentablemente siempre a costa de las personas más necesitadas. Tú lo estabas diciendo recién, sí, la verdad es que esta cuestión ya la vimos en la educación, ya la vimos en la diferenciación con los colegios, y hoy día tenemos colegios privados de alto nivel con resultados que son muchísimo mejores que los colegios públicos o los particulares subvencionados, a donde el Estado les puso el pie encima y les dijo, si ustedes quieren que yo les pase algo de dinero, lo hacen bajo mis condiciones y a mis costos. Eso ha significado que lamentablemente muchas familias hoy día no tengan la oportunidad de surgir y tengan que quedarse solo con estas opciones de colegios públicos que hoy día vemos que cada vez están peor. Eso es lo que le está ofreciendo este proyecto a las familias respecto de la universidad, mantener esa lógica. De manera de entonces, seguir con personas que van a tener que pagar muchísimo, que van a tener que pagar a lo largo de toda su vida prácticamente, como un impuesto, lo hemos dicho, pero además con una educación de menor calidad. Y no van a poder acceder a una educación de mejor calidad. Hoy un buen alumno, hoy una persona de esfuerzo, cuyos padres probablemente no fueron a la universidad, puede acceder a la mejor universidad en Chile y a la mejor carrera en Chile solo en base a su esfuerzo. Y puede acceder o con beca o eventualmente con un crédito, que le va a salir mucho más barato que lo que le va a costar el FES. Bueno, esa misma persona, si nosotros desarrollamos este proyecto, no va a poder acceder a la mejor universidad en Chile, ni va a poder estudiar lo que él quiere. Va a tener que estudiar solo aquello que el Estado le permite. Porque, como ya lo he dicho antes, y parece muy reiterativo, este tipo de proyecto, porque el pensamiento de este gobierno es que la gente siga dependiendo del Estado todo lo posible, y ojalá que no surja, porque mientras no surge, mientras no es capaz de pensar por sí misma, mientras no es capaz de sentir que se está ganando y que puede estar mejor, va a seguir dependiendo del Estado.
Ahí es que ese punto es clave, y yo creo que tenemos que destacarlo, que es el tema que estamos generando un sistema donde el Estado cada vez va a tener más poder sobre la educación. Va a tener poder, digamos, a través de los aranceles que le fija a la universidad. ¿Cuánto vale la carrera en cada universidad? ¿Cuánto vale cada alumno? ¿Cuánto vale cada profesor? ¿Cuánto vale la investigación? Y en eso el control estatal en lo privado. Es tremendo, Victoria.
A ver, la verdad es que a mí lo que me preocupa es que aquí existe un consenso de lo malo que es el proyecto y del espíritu marxista que inspira el proyecto. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo la oposición le da la pasada a proyectos así, partiendo por aprobar la idea de legislar? Si no le ponemos fin desde el principio, es como que nosotros, o sea, la oposición también se creyera la promesa.
Gracias.
¿Ah? En un tono buenista nos creímos la promesa, entonces ahora vamos a mejorarlo en el Senado. Y la experiencia ya nos ha dicho que cuando se mejoran las cosas en el Senado, igual las leyes generan impacto negativo. O sea, a mi juicio, con proyectos cuando están inspirados tan claramente en este tipo de ideas que solamente generan pobreza, miseria y división social, son proyectos que la oposición debería ponerse de acuerdo en no dar el paso de la idea de legislar. Pero una vez que ya estás, tratamos de arreglar la carga en el camino, y la verdad es que los resultados dejan mucho que desear. Tenemos un proyecto hace 15 años atrás aprobado por en el gobierno de Bachelet que destruyó la educación pública chilena. Vamos a hacer lo mismo con la educación universitaria. Pero ¿sabes qué? Ya hay muchas voces que estamos abogando por revisar esto, por haber sido más estrictos en ver cuáles son las ideas que inspiran las políticas públicas de este gobierno y pararlas en seco. Pero la verdad es que parece que no está la voluntad, sino que la voluntad es dar algo al gobierno y después lo arreglamos en el camino. Y eso no funciona.
No ha funcionado nunca.
No, y ahí hay un tema que es relevante también, que lo pusiste, Victoria, que tiene que ver con el rol de la oposición. O sea, gran parte de los proyectos que estamos hablando, que han destruido la economía, la educación, el sistema político, la salud, qué sé yo, han sido este sistema de acuerdos. Pero ¿de qué sacamos con llegar a acuerdos cuando son malos acuerdos? Cuando todos los expertos, y acá estoy hablando expertos en educación, expertos, digamos, los rectores de las distintas universidades, la preocupación de las universidades privadas que subsiguen con el copago. Y la situación en que van a quedar es muy, muy compleja. La política no está escuchando, parece. Y aquí les abro la palabra porque el rol que tenemos como oposición, como líder de opinión, comunicadores, es precisamente seguir dando esta pelea. Porque si no, vamos a entrar a otro acuerdo que termina siendo destructor de la educación en nuestro país.
Sí, yo soy, o sea, al menos estoy orgulloso en esta votación de que al menos de la UDI votó en contra totalmente del proyecto, y eso me deja alguna esperanza, pero me preocupa también eso lo que mencionaba antes Victoria, esa intención de querer arreglarlo, de decir, no, aquí le podemos poner un parche, cambiemos este inciso, cambiemos este otro. Yo creo que la vuelta es al revés. Cuando la idea original es una pésima idea, cuando las ideas que lo inspiran son pésimas ideas, cuando la ideología que viene detrás es la ideología que conocemos, esto es una cosa impulsada por el Partido Comunista. No hay que perderse en esos puntos. Entonces, cuando viene de ahí, el eje viene de ahí, la intención viene de ahí, cambiarle un par de incisos no va a hacer la diferencia. Y ese es un error de una ingenuidad a veces y de buenismo de querer decir, no, pero saquemos algo, si igual se puede hacer algo en el Senado. Y una excesiva confianza a veces en el Senado. Confiamos mucho en que se pueden arreglar cosas, pero cosas que vienen malas de raíz. Uno, la vuelta dice ser al revés. Cuando un proyecto bueno, que tiene un par de problemas, pasa a la Cámara, dice ya, arreglémoslo. Porque dice, esto es arreglable. Pero yo creo que esto escapa de lo que uno podría corregir en el camino. Porque si para corregirlo tenemos que escaparnos de la idea matriz del proyecto. Tenemos que hacer una cosa distinta. Y eso no se va a hacer. Entonces, hay que ser súper claro en impulsar de que esto se caiga. Y se caiga, y hay que decirlo, es un mal proyecto.
Pero ahí hay un tema, porque de los diputados que ayer votaron a favor de este proyecto también están los diputados demócratas. Y quienes, digamos, funcionan en el Senado un poco como los que van definiendo son precisamente los senadores demócratas, y acá hay una señal compleja. Hay una compleja señal de quienes hoy día se consideran oposición, pero en la Cámara están votando a favor de este tipo de proyecto. Y ahí, Gonzalo, hablemos del rol de la oposición también a puertas de una elección tan importante como la que tenemos en unos meses más, la importancia de la toma de decisiones correctas en este tipo de políticas públicas, sus consecuencias, y cómo tenemos que mirar también la elección en futuros candidatos en cuanto a las ideas que defienden. Porque muchas veces podemos hablar de gente que está en los partidos de oposición, pero que vota, quién sabe cómo, con qué lineamiento y con qué ideología.
Es que yo creo que ahí está el clavo. Ahí nosotros y los candidatos hoy día tienen que ser muy claros respecto de lo que piensan. Y es lo que la gente nos exige y le exige al mundo político. Uno de los problemas que tenemos hoy día precisamente está en que la gente siente que vota por una persona que le dice una cosa y finalmente hace otra. Y finalmente vota por conveniencia, por amistad, por no meterse en problemas. Yo te aseguro que muchos de esos votos que aprobaron en el proyecto lo aprobaron sabiendo que era un mal proyecto, sabiendo que en realidad el proyecto había que modificarlo, pero para poder ser cool o políticamente correcto y estar en la foto y saludar y celebrar, lo aprobaron, pero total, después el Senado se hace cargo. Y eso es lo que nos ha pasado en Chile muchas veces, y esa lógica es la que nos lleva a aprobar malos proyectos. A mí me parece que nuestros candidatos deben decir directamente, nosotros no queremos la aprobación de ese proyecto. Podemos avanzar en mejorar las calidades de la educación o mejorar las condiciones con las que tengan que estudiar las personas, sí, por supuesto, pero de la forma correcta, y no de esta forma. Oye, y tú lo ves en muchos otros proyectos. Revisa el proyecto de permisología, que también insiste en la lógica de que siga la gente dependiendo del Estado y que todo esté regulado por el Estado, de permisología en términos ambientales. Así como ese, hay muchas cosas que hoy día están tramitándose y que un poco como la rana adentro de la olla, que si tú le prendes el fuego y se va calentando a poquitito, termina cocinándose. Yo creo que eso nos está pasando, y nos está pasando muchas cosas, y espero, y eso es lo que el llamado que tenemos que hacer a todos nuestros candidatos, espero que eso de alguna manera nos pongamos colorados y podamos decirle a la gente, yo no estoy de acuerdo con este proyecto, creo hay que rechazarlo y hay que decirlo fuerte y buscar una solución distinta, pero no a través de esta, que sin duda es malísima.
Así es, toda la razón, Gonzalo. Tenemos que apretar a nuestros candidatos porque los próximos 4 años se vienen muy difíciles. Hay que sacar a Chile del estancamiento económico, el tema de seguridad, crimen organizado, también los distintos temas que tienen que ver con la crisis en educación, la crisis en salud, y eso requiere un Congreso que sea fuerte y duro, con las ideas correctas que se necesitan para poder sacar adelante nuestro país.
Y un Congreso presente.
Sí,
presente, porque ahora tenemos mucha gente que también va a empezar a hacer campaña, pero no, si se están viendo proyectos tan importantes, tiene que estar presente.
Muy cierto. Yo voy a tener que despedir a nuestro querido panel porque tenemos una entrevista en el tercer bloque con Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de la Universidad Andrés Bello de Políticas Públicas. Así que Victoria Beaumont, de Movimiento Salud Libre, Gonzalo Ledantec, ex gobernador de Valparaíso, y Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago. Muchas gracias por haber estado con nosotros este jueves en Directo al Grano.
Chao, chao.
Feliz, que estés muy bien.
Chau. Nosotros vamos y volvemos con más Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Formar capital humano avanzado para abordar los problemas más complejos ha sido el objetivo de Universidad Andrés Bello desde la creación de su primer programa de doctorado. Con más de 500 graduados, hoy UNAP cuenta con 15 programas en diversas áreas del saber, todos integrados por sólidos claustros académicos. Doctorados UNAP, admisión 2026, postulaciones abiertas. Más información en www.doctoradosunap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informado sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto: WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Oiga, compadre, qué bien se ve ese campo. ¿Siempre le anda así la siembra?
Desde que me cambié a Semillas Tuniche.
Este año llegaron con todo. Y con híbridos para grano que están marcando la diferencia.
Se nota, está parejito. ¿Tiene el número del Sonal? Lo voy a llamar.
Tuniche llegó con fuerza al Maule. Híbridos de alto rendimiento, desarrollados en campos propios y validados por técnicos en terreno. Tuniche 2650 y Celta, de la línea Growtech. El maíz que el Maule estaba esperando. Tuniche, al servicio de tu campo.
Vuelven los American Days junto a Jeep y Ram desde el 11 al 24 de agosto. Aprovecha hasta un 26% de descuento y bonos hasta 9 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios a lo largo del país y regístrate en AmericanDaysChile.cl. Jeep y Ram te esperan.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
En directo al grano en Radio Agricultura, y este último bloque vamos a estar hablando de temas tremendamente relevantes. Vamos a estar hablando de economía, y para eso está junto a nosotros Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto UNAP de Políticas Públicas. Gonzalo, bienvenido a Directo al Grano.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, Gonzalo, hablemos un poco, cuéntanos de qué se trata este barómetro de la economía chilena. ¿Qué es lo que están midiendo? ¿Qué es lo que hacen ustedes constantemente? ¿Están observando de nuestra economía?
Constantemente vemos 24 variables de la economía que son claves, que van desde el desempleo, la inflación, las tasas de interés, etcétera, y las transformamos en una especie de mapa. Y en ese mapa podemos ver si están bien, si están mal, si están mejorando, si están empeorando. Y eso nos permite una visión objetiva de la economía. Entonces, en vez de mirar las variables que, no sé, si alguien está pesimista quiere mirar las variables malas, y si está optimista quiere mirar las buenas, nosotros veamos siempre las mismas. Y eso nos permite tener un grado de objetividad importante.
¿Y qué? A ver, porque además el tema de la variable económica, y uno siempre cuando conversa con economistas, uno dice, bueno, estas se ven mes a mes, estas son más trimestrales, estas hay que compararlas con datos anuales. Entonces, para ir entendiendo qué es, en el último tiempo, digamos, las variables que a usted más le han llamado la atención, un poco, ¿dónde tenemos que empezar a fijarnos?
Hoy día lo principal que tenemos en la economía es una deuda del gobierno cada vez más alta, más creciente, que nos impide seguir gastando lo que no tenemos. Uh-huh. Déficits estructurales, ya los últimos 15 años, yo creo que hay 13 que tenemos déficit, hemos tenido déficit. Y eso se junta con una economía que no crece, uh-huh, o que crece cada vez menos, un crecimiento mediocre, y poca inversión. ¿Ya? Y eso se ha ido transformando de a poco en desempleo, en informalidad laboral y en un problema para los chilenos que ya no encuentran tan atractivo o tan esperanzador el futuro.
Y en ese sentido, el empleo ha sido uno de los temazo en los últimos meses, precisamente porque tanto las cifras de desempleo, informalidad, empleo femenino han sido bastante notorias y están generando muchísimo descontento en la ciudadanía. ¿Qué podemos analizar dentro de ese espacio en particular, el empleo?
Para mí lo más importante del empleo son dos cosas. La primera es que vemos que las cifras son cada vez peores, pero cambian lento, ¿ya? Entonces el desempleo, si uno ve las cifras de los últimos 10 años, obviamente entre medio pasó la pandemia y eso fue un descalabro, pero ha ido empeorando el desempleo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Lo mismo pasa con otras variables del empleo, por ejemplo la informalidad. Hoy día aparecía en el diario un reportaje sobre la informalidad laboral, y vemos cómo la informalidad de los hombres ha ido aumentando de a poco, lentamente. Y ahí viene el segundo tema, que nos hemos ido acostumbrando a esta situación mediocre, ¿ya? Uh-huh. Y eso es muy importante, especialmente para las generaciones jóvenes, porque cuando salen a su vida laboral, desde el colegio, desde la universidad, los estudios técnicos, lo que sea, se encuentran con que es muy difícil encontrar trabajo. Es poco atractivo, por ejemplo tener hijos. Se pone, entonces cuando empezamos a ver las, por, obviamente no es el único elemento, pero para una persona que quiere tener familia, por decir algo,
sí,
se hace muy difícil. Y eso redunda después en tasas de fertilidad muy bajas.
De natalidad, claro.
De natalidad, sí.
Sí.
Y eso obviamente después tiene efecto a futuro. ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Cierto? Entonces, todo esto está vinculado. Está todo conectado, todas las variables una con la otra, y nos encontramos con una situación de mediocridad constante en que nos hemos ido acostumbrando a que las cosas funcionen mal, porque no cambiaron de un minuto para otro.
Oye, qué interesante. Bueno, estamos conversando con Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto UNAP de Políticas Públicas. Es interesante este punto porque además en la discusión de repente uno escucha a la autoridad decir estamos terminando con la informalidad, pero la informalidad está cerca de un cuarto de nuestra población. Eso no puede ser un índice positivo que el 25% prácticamente de la población esté informal, entendiendo los costos que eso tiene en que no hay ahorro, no hay ningún tipo de previsión, seguridad social, etcétera. Y ahí te quería preguntar, porque sobre todo en esta cifra de empleo, ¿qué es lo que hay que mejorar acá? Porque hemos tenido bastantes transformaciones o ciertas reformas en el área laboral en estas últimas semanas, pero el empleo no mejora, empeora.
Sí, yo diría que el empleo tiene varias caras. Es un tema complejo, pero básicamente tenemos un sistema de empleo muy del comienzo del siglo XX, pensado con poca flexibilidad, en que contratar a una persona, si uno se fija desde el lado del empleador, si uno contrata a una persona que tiene un sueldo líquido de $1,000,000, por poner un ejemplo, el costo para esa empresa es de $1,500,000. ¿Ya? Entonces, ese 50% más, la pregunta es si la persona lo valora, el empleado, que en el fondo le están... El Estado está tomando esa plata como un impuesto al trabajo, lo está gastando en distintas cosas, y si esa persona lo valora en $500,000 cuando gana $1,000,000, lo que están sacando, ¿ya? Es, por un lado, la inflexibilidad, pero por otro lado, tenemos el lado bueno y el lado malo, ¿cierto? El lado bueno, para poner el lado positivo acá, es que las personas en Chile están cada vez más preparadas. Hemos visto que las generaciones, digamos, que tienen 60 años, la tasa de personas que fueron a la universidad es muy baja. Pero eso fue cambiando. Uh-huh. Y las personas en Chile, las nuevas generaciones, están cada vez más preparadas para tomar trabajo cada vez más difícil. Ese es el lado bueno. Y el lado malo es que para que esas personas puedan encontrar trabajo, tienen que existir empresas que quieran generar nuevos empleos. Uh-huh. Que quieran, sí, claro, invertir. Y las empresas que están invirtiendo en Chile, la verdad es que entre el tema permisología, el tema de los impuestos, el tema de la variabilidad política que hemos tenido en el último tiempo, se ve que la inversión se ha prácticamente mantenido. Entonces estamos en esta situación en que tenemos un país con un crecimiento mediocre, siendo que somos un país de ingresos medios. Porque sí, es muy distinto crecer al 2% cuando tú eres Japón,
claro,
que tienes un país rico, desarrollado, con carreteras, uh-huh, con infraestructura, con todo lo que tú quieras, versus un país como Chile, que la verdad es que tiene mucho por avanzar.
Sí. Oye, Gonzalo, y en ese sentido... ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Porque yo creo que es súper importante, sobre todo en años de elecciones, donde se prometen cosas, se dice, oye, al final uno ve cómo los discursos empiezan a aparecerse. Oye, es que tenemos que mejorar el crecimiento, es que tenemos que mejorar el empleo, tenemos que muchas cosas. Pero acá hay que tomar decisiones concretas para poder lograr esos objetivos. No se logran solo ni con buenas intenciones. ¿Qué hay que hacer para mejorar el crecimiento, mejorar el empleo, mejorar la situación, digamos? Bueno, todos entendemos que esto es multifactorial, hay temas de seguridad, pero en cuanto a toma de decisiones en lo económico, ¿qué es lo que se propone?
Mira, acá hay dos lados.
Hay que mirar.
El lado de lo que a uno le gustaría.
¿Ya?
Y el lado de lo que puede realmente hacer un gobierno sin el tener un apoyo enorme en el Congreso. ¿Ya? Uh-huh. Okay. Lo que a uno le gustaría es generar alguna especie de pacto entre sectores de izquierda y derecha, en que hoy día estamos todos hablando del crecimiento, entonces generemos un pacto para ver qué pasaría con ese crecimiento y cómo lo vamos a incentivar, ¿ya? Y eso debería ser transversal, de largo plazo, que permitiera que un inversionista que va, por ejemplo, que va a invertir, por ejemplo, en una mina de cobre, uh-huh, que cuesta miles de millones de dólares y que se demora 30 años en pagarse, diga, ya, este es un país que me da seguridad. Mm. Eso es lo que a uno le gustaría.
Reglas del juego claras, estabilidad, que no van a cambiar las cosas de aquí a unos años más, no, el que gobierno no le va a meter la mano, claro.
Que no me van a frenar porque sí.
Que el crimen organizado no me va a tomar la empresa.
Claro, claro. Esos detalles.
Digamos. Claro, detalles.
¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega un gobierno, la verdad es que lo que tiene acceso es al Ejecutivo. Mm-hmm. Tiene que gobernar, tiene que tomar las leyes que hay y empezar a manejarlas. Si tú tomas gobiernos que lo primero que dicen es vamos a cambiar estas leyes y solo con eso podemos avanzar, tenemos un problema. Tenemos que empezar a buscar medidas ejecutivas en que eso haga la diferencia.
Sí.
¿Ya? Y yo creo que eso es posible. Eso sí es posible, pero significa un trabajo al que no estamos acostumbrados, que es empezar a hacer el trabajo desde abajo en el gobierno. O sea, no solamente tener buenos ministros y buenos subsecretarios, que obviamente es algo que uno quiere, sino que tiene que empezar a buscar mucha más gente, porque el Estado es un aparato muy grande, ¿ya?
Uh-huh. Sí.
Y eso significa tener gente preparada, por ejemplo, en niveles en regiones. ¿Qué pasa con la Seremi del trabajo en la región del Ñuble?
Claro.
¿Es alguien que está preparado? ¿Es alguien que va a tener el mismo objetivo? ¿Es alguien que tiene los incentivos para trabajar así? Y eso es lo que, digamos, eso no requiere leyes, por un lado, entonces es más fácil. Pero por otro lado requiere un trabajo de hormiga, que es mucho más difícil.
Sí, bueno, menos amigos y más gente técnica también es muy relevante dentro del Estado y los puestos claves para el desarrollo. Queríamos, por supuesto, agradecerle a Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto UNAP de Políticas Públicas, por haber estado con nosotros. Gonzalo, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Y antes de irnos, en Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer. Y si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Yo me despido, queridos amigos, en esta edición de Directo al Grano. Muchas gracias por habernos acompañado y los dejo, por supuesto, en manos de nuestra querida, ya podemos decir, candidata además, Constanza Jue, en La Voz de la Gente. Que esté muy bien y nosotros nos encontramos en Conectados también a las 11. Un abrazo. Chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.